Esta es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. De su más,
que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido.
Buenos días a todos. Estamos una vez más acá en Sin Techo. Alejandra Lazo quien les habla, Ignacio Zuleta. Vamos a hablar de lo que habla todo el mundo y de lo que no habla nadie, porque vamos a hablar de política, que es algo que es una constante, teniendo en cuenta que falta tan poco para las elecciones generales en nuestro país, pero Ignacio es un hacedor de temas, con lo cual vamos a hablar de lo que por ahí no ocupa minutos en los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Alejandra. Buen día a todos. No, pasa que uno trata de elegir una agenda que diferencie al periodismo más promedio, que tiende a arrastrar los mismos temas que imponen ciertos comunicadores, ciertos, y en una etapa de campaña, en un momento de campaña hay mucho follaje, hay mucha confusión generada por las campañas. Entonces hay más una comunicación de instalación de temas que de análisis periodístico. Yo creo que el periodista tiene que ser quien construya historias explicativas que aporten explicación a los hechos que ocurren y que trate de apartarse de la corriente, porque si no, se lo lleva a la corriente.
Por supuesto, además cuando hay una coyuntura como la nuestra que es tan rica, podemos darnos el lujo de abrir el abanico de temas, teniendo en cuenta, insisto, que tenemos una elección general golpeándonos la puerta prácticamente y tenemos 5 candidatos en carrera.
Claro, pero la diferencia que tiene esta elección respecto de otras, o lo que tiene de común con otros tantas, es que se produce una elección general, una elección presidencial, con un escenario muy crítico para lo que llaman los americanos el incumbent, o sea, quien gobierna y va a tratar de sostener o de mantener el poder. El incumbent es hoy el gobierno nacional, que viene con un deterioro muy grande de la gestión, que viene con una sanción muy fuerte de la elección del 2021, la legislativa, donde perdió las elecciones y en donde en las PASO de hace unos días ha salido tercero. Si bien dentro de un pelotón parejo entre las 13 fuerzas, que son las dos coaliciones y la candidatura de Milei, lo cual no marca una gran diferencia en las preferencias del electorado, que se reparte casi ordenadamente en 3/3, estamos ante un incumbent, ante un oficialismo de nuevo, como le ocurrió en 2019 a Mauricio Macri, como le ocurrió a Cristina Kirchner en 2015, como le ocurrió a Menem en 1999. Es decir, ir a una elección en un panorama muy deteriorado de imagen, de prestigio, de adhesión, de confianza. Y esto presenta una característica para mí de estas elecciones, que es que un oficialismo que trata de retener el poder, lo que está tratando es de defenderse, es una estrategia defensiva contra lo que viene. Mientras que las fuerzas que han sacado los otros 2/3, intentan expresar una condena al gobierno y una creen leer una necesidad de cambio en la sociedad, y esto se divide en dos ánimos, un ánimo mucho más modelado en la alianza de Cambiemos, que reúne el PRO y el radicalismo y la Coalición Cívica y partidos de, digamos, provinciales, y la Chance de Milei, que es un movimiento espontáneo que está construido sobre una personalidad que es la de Javier Milei, que no es un partido político, no es una coalición, y que busca o exaspera esta agenda que en realidad en el fondo unifica a todos los candidatos, pues ya lo hemos comentado anteriormente, que la agenda de los candidatos del peronismo en su momento, bueno, Massa, los de Cambiemos, Bullrich, Larreta y Milei, todos cantan la misma música o entonan la misma música con distinto acompañamiento, más crispación y tono tragédico, otro trágico. Milei, que es un simula, yo creo que es un gran performance, creo que es más racional de lo que aparece su imagen, se exalta como un mecanismo de comunicación, pero no tengo yo constancia, por lo menos, de que él sea un exaltado en su conducta personal y política en el armado. De hecho, ha construido la fuerza cualificación electoral.
No, y de moderación. Te interrumpo un segundo, que además suscribo a lo que decís respecto de Milei, porque también cada vez que sale Milei, después va su equipo económico o parte de su equipo económico bajando como todas esas propuestas un poco subidas a la realidad, que es lo que se puede hacer en este país con la constitución que tenemos y el sistema de gobierno que nosotros tenemos.
Sí, en realidad es cierto, pero yo no le doy demasiada importancia a las consignas económicas de Milei, porque son iguales que las de Larreta, las de Bullrich y las de Sergio Massa. Yo me refiero más bien a los límites del armado político, uh-huh. Que se mueve con cierta prudencia. Por ejemplo, no se conoce mucho la relación que tiene el orden personal con Macri, donde me cuentan que la consulta Macri sobre los distintos pasos que da es casi diaria, está como ligado, lo utiliza Macri como un controller de las fronteras hasta donde debe avanzar, y trata de envolverlo pidiendo la experiencia, y eso a su vez lo fascina a Macri, que ve que una persona que logra esta espesura con el tercio que sacó en las elecciones, le puede ofrecer a él, que es un hombre que no pudo ser candidato, que tiene un gran desprestigio para protagonizar un proceso de gobierno, pero que imagina seguramente que un acercamiento entre las dos fuerzas puede constituir una oportunidad de tener poder. Es decir, esta pelea que hay, del cual vamos a hablar aquí más adelante, que es la pelea entre el PRO y la UCR, que está en la capital, porque ahí es donde estaba la alianza más firme y más la fusión más estrecha entre las dos fuerzas, tiene como explicación que Milei más lo que Macri pueda controlar del PRO es un pergenio interesante de gobierno. Yo no veo por qué Macri no iría a aprovechar a un solitario como Milei, que no tiene legisladores, que no los va a tener, que no tiene equipos de gran prestigio económico, porque sus economistas son prestigiosos en una escuela, pero no son personas que no son del elenco de las estrellas de la economía argentina, que están en otros partidos. No veo por qué un Macri, que tiene un viejo proyecto de hacer un partido conservador en la Argentina de centro derecha, que como le aconsejó alguna vez José María Aznar, reúne a todo lo que está a la derecha de la izquierda, vaya a despreciar el acercamiento de Milei. Más si Milei se le ofrece y dice en una campaña que Macri es con Menem los mejores presidentes de la democracia. Yo lo veo, ¿por qué no lo haría? Habría que dar una explicación, casi diría que pondría en riesgo la apreciación que tiene uno de un dirigente del nivel de Macri, ¿no?
Pero eso iría en desmedro Perdón, ¿eso iría en desmedro de la candidatura de Patricia? O sea, ¿considerás que este acercamiento que incluso Mauricio Macri reconoce con Milei y que Milei ha dicho que si él es presidente, Mauricio Macri va a ser su representante en el mundo, ¿eso atenta contra la candidatura de Patricia Bullrich?
La historia lo dirá. Yo creo que hay que ser prudente en estas cosas, primero porque estamos manejando información que los propios protagonistas controlan con mucha prudencia, porque efectivamente si esto uno lo entendiera literalmente como vos lo haces, y está bien, yo también lo pienso, uno estaría pensando que se está haciendo un daño a sí mismo. Y yo creo en general que los partidos y los políticos del nivel nacional de la Argentina nunca toman decisiones en contra de su interés. Lo primero que defienden es su interés, defienden su gobernabilidad y después defienden programas de gobierno que adaptan a su gobernabilidad y a su subsistencia. Ahora, si Macri pudiera arrearlos a Milei y a Patricia Bullrich juntos, sería un bingo, porque lograría adherir en una agenda monocolor de las tres coaliciones defendiendo lo mismo a dos de ellas. Ahora, también uno está viendo, y esto ha aparecido relativamente en los medios, no ha sido muy comentado, no ha habido una construcción explicativa importante, qué va a hacer el radicalismo con el pedido de divorcio que le hizo Jorge Macri esta semana al anunciar a Clara Mucio como su candidata a vicejefe de gobierno de la ciudad, con el argumento de que expresa los valores del PRO, porque los socios del PRO en Cambiemos, en el orden nacional y en la ciudad de Buenos Aires, deberían celebrar la elección de una candidata o de un candidato a vice que exprese los valores de la coalición, que no los de un solo partido. ¿Qué tiene por decir la Unión Cívica Radical? Que en la pelea entre las listas de Gustó sacó tan poca diferencia con el PRO, porque si uno estuviera ante un escenario en donde hubiera habido un contundente triunfo de una fracción sobre otra, uno diría, bueno, está bien, se estaban facturando los números de la derrota, pero la diferencia fue muy, muy estrecha, como ha sido la diferencia en la provincia de Buenos Aires entre
Grindetti y Santilli.
Exactamente, entre Grindetti y Santilli. Entonces, me parece que los socios de la coalición, de la coalición Cambiemos, esperarían que en el momento de repartir premios y castigos fuera más considerado. Yo lo único que he visto así de manera estridente, muy amortiguado, porque tiene que ser necesariamente muy prudente, ha sido la observación que ha hecho Federico Storani. Federico Storani, la semana anterior y hoy, unas declaraciones que están en Red de Provincia, hace una fuerte crítica al tándem Macri Milei y dice que el radicalismo debe apoyar a Patricia Bullrich con la condición de que haga una expresa declaración de aislamiento, de distancia, y que se acerque a Milei, no debería acompañar con el voto. Él agrega un elemento bastante distante para la convivencia de la coalición, que en la ciudad de Buenos Aires él va a votar o va a apoyar la candidatura de Santoro. Santoro es un radical que, cuando el radicalismo se acercó al peronismo en la era del matrimonio Kirchner, se quedó como moró, y es hoy por segunda vez candidato del peronismo en la ciudad, con una suerte lamentable, como es siempre la suerte del peronismo en la ciudad, pero que un dirigente como Federico Storani diga que él lo va a apoyar, creo que está revelando mucho más de lo que dice, está significando mucho más de lo que dice. Esto ha caído, ha sido muy discutido dentro del radicalismo, pero la opinión o la posición que adopta Saladín es importante por algo que vos recordarás. La alianza Cambiemos se acuñó en la convención de Gualeguaychú de la Unión Cívica Radical de abril de 2015. ¿Qué se discutía en esa convención? Una moción generosa y amplia que sostenía Gerardo Morales,
exacto,
Julio Cobos,
Ernesto Sanz,
que decía, no, el sector de Gerardo Morales y Cobos y otros dirigentes decían que había que hacer una alianza con otros partidos que debía incluir hasta Sergio Massa. En la convención, esa moción confrontó con la moción que movilizaba Ernesto Sanz y otro sector del partido que decía que había que el límite era Massa, que había que hacer una alianza solo con Massa. Fue la posición de Carrió, desde fuera del radicalismo, aunque moviendo un radicalismo sociológico importante,
sí,
y la moción de Sanz, que era presidente del Comité Nacional. La moción que ganó fue la de Sanz, con un argumento que sostenía Macri, que si ellos dejaban entrar a Massa a su coalición, ellos iban a terminar jugando dentro de la interna del peronismo, porque era tan fuerte la tensión que había entre el peronismo cristinista y el peronismo de Massa, que los dos son peronismos de la provincia de Buenos Aires, que los iba a licuar a ellos. Ganó la moción
de Ernesto,
la votación final, ganó la de Sanz. El jefe del bloque que sostuvo esta posición fue Federico Storari. El jefe del bloque que dirigió la otra fue Rafael Pascual. O sea que los dos hombres fuertes de esa convención fueron Rafael Pascual, un hombre que es hoy del radicalismo de la ciudad y que sostiene el ala Lustó, aunque él no es de Evolución, pero es un aliado a Evolución, y Federico Storari fue el armador, el organizador, un hombre que tiene una gran capacidad de contención de la dirigencia radical, es uno de los importantes, y ganó la, o sea, de escucharlo a Federico Storari decir que va a votar a Santoro y prácticamente aceptando la demanda de divorcio de Jorge Macri en la ciudad, significa mucho más que lo que dice literalmente.
La mencionaste a Carrió y bueno, fue noticia también Lilita porque decidió bajarse de su candidatura para el Parla Sur y medio que menciona esta cuestión o da a entender que tiene que ver con esta decisión de Macri de elogiar tanto a Milei y que Patricia pase a un segundo plano.
Bueno, sí, esto viene ya, lleva dos semanas. Es apenas se conoció el resultado de la PASO, ella se pronunció en favor de la candidatura de Patricia Bullrich. Ella había jugado en el ala Larreta de la interna de la primaria de Cambiemos, pero ella ha sostenido todo el tiempo, y esto está publicado, por lo menos lo publiqué yo hace ya más de 10 días, que ella entiende que Macri está en un proyecto de ir hacia Milei y que el vehículo para llegar a ese acercamiento es Patricia Bullrich. La política hay que mirarla primero desde el final de los hechos, no de cómo arranca, no termina. Y hay que buscarla en la desde el punto de vista de quien la protagoniza. Y es evidente que para Macri tiene un trabajo atractivo un acercamiento a Milei, y desde ya a Patricia, que a cualquier otra ala de la coalición. Por Carrió lleva décadas, perdón, años de pelea. Carrió ha sido durísima con ella y con el radicalismo de Morales y el radicalismo que fue junto con Larreta en la primaria presidencial del otro día, él confrontó de manera cruda, dijo que eran los creadores del populismo, dijo que el populismo había sido inventado por Yrigoyen. No se habla con Morales de hace meses, siendo los dos hombres fuertes de la cúpula de Cambiemos. Para mí el moño lo pone Jorge Macri, que es Mauricio Macri, no nos engañemos, la verdad es esa, así como Máximo Kirchner es Cristina Kirchner, Jorge Macri es Mauricio. Esto de decir que Clara Mucio es una buena candidata por defensa de los valores del PRO es una omisión de una quiebra factura. Para mí es una demanda de divorcio. Del otro lado, todavía he escuchado algunas quejas que el radicalismo hace a través de periodistas amigos de ellos, que dicen que ay, no, Juan Lustó, que no lo consultamos, esas cosas que se dicen, pero la verdad hay que decirlo, está furioso y tiene razón, porque han construido el gobierno de Cambiemos y de Macri en la ciudad de Buenos Aires desde 2007.
Y Mauricio Macri se tomó unos minutos de su viaje para dar su voto positivo, si se quiere, a la candidatura de Mucio, y usó las redes sociales para avalar esa dupla. Así que convengamos que tiene el aval del expresidente.
Pero creo que es al revés. Ella va ahí porque Macri lo decide, no es que lo avala.
Eso decide Macri, lo decide Larreta.
No, de todos. Acá hay un divorcio, Larreta es también el PRO. O sea, no, acá ellos tienen que explicar cómo conviven en la alcoba. Pero es clarísima la decisión de abandonar el radicalismo.
Pero Larreta fue ambiguo durante la campaña. Se mostraba con Jorge Macri, se mostraba bastante también con Lustó. Como que entonces decidió sacar los pies del plato ahí.
No, pero no es ambiguo. Era un juego de su gobierno. Era el juego de su gobierno. Él tenía que hacer eso. Si él gobernó con Macri de 2007 hasta el día de hoy, en colaboración con el radicalismo, al cual inclusive le dio una porción importante de poder en la ciudad, desde ministerios importantes hasta el Banco Ciudad, y le ha dado mucho, porque de la parte de la alianza, que es la alianza que rompe Macri. Ahora, quienes hacen política y militan la política se ponen furiosos, porque romper un acuerdo que ha sido provechoso para los dos y al cual uno creía tener derecho a una parte de los beneficios es normal, pero también hay que ver cuál es la visión hacia adelante que tienen los dirigentes. El PRO cree que el radicalismo, aparentemente hoy consigue eso, que es como un lastre. De hecho, lo ha visto perder junto con Larreta, porque que saque 11% el presidente del Partido Radical y el jefe de gobierno de la ciudad en La Paso, y que pierda con Patricia Bullrich, es una medición, es un examen fracasado. Es decir, le deben explicar si creías que iban a sacar tan pocos votos y por qué no hicieron algo para construir desde ya, primero, una unidad que no la quiso Macri ni Bullrich, ir a discutir unas listas únicas antes de las elecciones, y después en carrera, cómo han llegado ellos a ponerse en una situación tan minoritaria.
Ignacio, es muy interesante lo que estamos hablando. Me parece que hay mucho más para hablar respecto del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires y de cómo se van a ir sucediendo los acontecimientos, teniendo en cuenta de que Jorge Macri necesita los votos de Lustó para poder llegar más tranquilo a conseguir retener la ciudad de Buenos Aires. Así que, si te parece, vamos a un corte, una breve pausa, y volvemos con más Sin Techo.
Sí.
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Y aquí estamos de nuevo con Sin Techo, con Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo quien les habla. Queremos dar un último momento. La oposición logró quórum para poder avanzar con el debate en la Cámara de Diputados de la nueva ley de alquileres, que es un tema que, bueno, ya habían estado hablando previamente al comienzo del programa nuestros colegas, y que la verdad tiene mucho, le genera mucho interés a todas las personas que están con muchos problemas de para poder alquilar básicamente en la ciudad de Buenos Aires. Pero pasando este tema de coyuntura y de actualidad, estamos ya conectados con el abogado Diego Barovero, que es presidente del Instituto Yrigoyeniano, que además es una personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires desde hace pocos meses, y le damos la bienvenida acá con Ignacio para charlar un poco sobre el radicalismo y todos los desafíos que se vienen por delante. Hola, Diego.
Hola, Alejandra, ¿qué tal? Hola, Ignacio.
¿Qué tal? Buen día, gracias por estar con nosotros. Quería hacer un comentario, discúlpame, antes de seguir nuestra charla sobre el quórum del diputado. El quórum del diputado es importante porque en realidad estaba negociado por el oficialismo. Le han dado a la oposición, que ha hecho un esfuerzo para tener el número, una especie de brindis, de reconocer que el peronismo está último en el tercio de la paz. Creo que la sesión tiene importancia por el tema de los alquileres, pero bueno, más allá de lo que salga de ahí, de la aparición, que es la aparición en el tema alquileres, es que interesante observar la conducta de esta sesión, porque hay que verla en cámara lenta y revisarla, porque tanto el oficialismo como la oposición están discutiendo protocolos matrimoniales. O sea, hay que ver quién manda los bloques, quién abre, quién cierra, quién da la palabra, porque ahí uno va a mirar el grado de reordenamiento que están teniendo las fuerzas a la luz del resultado de las PASO. Bueno, Diego, discúlpame esta digresión, pero yo te vi tu nota en el diario La Prensa, y venía también de leer ayer lo que escribió Jesús Rodríguez, este documento Vencer para Vencer y Convencer, ¿no? Y me interesa mucho la mirada tuya, porque vos sos un dirigente de la Capital Federal, sos un hombre del radicalismo y tenés hasta responsabilidades institucionales al respecto, y quería que nos conversáramos sobre este argumento que dio Jorge Macri cuando justifica la designación de Clara Mucio como candidata a vice de la ciudad, diciendo que expresa los valores del PRO, cuando la idea debería expresar los valores del PRO, de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, de la Democracia Progresista, del partido, de los 15 partidos que integran Cambiemos en la ciudad y en el país. ¿Cómo ves esto? ¿Es ofensivo o es una tontería retenerse en las palabras?
¿Cómo te va, Ignacio? Primero, corregir una cosa. Yo no dirijo a nadie, no soy dirigente de nadie. Soy radical, sí, obviamente, como decías recién. Me gustó la figura que elegiste para caracterizar la actitud de Jorge Macri al anunciar su compañera de fórmula. La figura de la demanda de divorcio express, se podría decir, teniendo en cuenta la actual terminología, que la modalidad del Código Civil vigente. Sí, porque vos fijate que la campaña que realizó el radicalismo, todo el radicalismo unido, eso es otra señal, ¿no? El radicalismo se encolumnó con la candidatura de Martín Lusto, pero fue una campaña de Juntos por el Cambio. Se hacía hincapié todo el tiempo en los valores de haber construido una coalición que gobernaba la ciudad de Buenos Aires. Y las señales que se empezaron a recibir la misma noche del escrutinio de las PASO eran que había una tendencia a ratificar la preeminencia del PRO en la conducción del distrito desde el año 2007, dejando de lado la referencia a que el radicalismo ha compartido fundamentalmente en estos dos últimos periodos, los dos periodos de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno de la ciudad, integrando el gobierno, el gabinete, con ministerios, con la presidencia del Banco Ciudad, sin perjuicio de que es cierto además que el radicalismo tiene un voto sociológico que ha acompañado las gestiones del PRO desde el 2007, empezando
bueno, el propio por la primera de marzo. El propio resultado sí. de la PASO, la cantidad de votos, la casi empate que hay con las candidaturas del PRO, el éxito en las comunas, puedo comentar lo de las comunas, que ha habido una elección muy buena del radicalismo, de evolución.
La elección comunal del radicalismo es extraordinaria porque además demuestra otra vez al partido con una fuerte consolidación territorial. Si vos te acordás en los años de la recuperación de la democracia y el radicalismo como partido hegemónico de la ciudad, que gobernaba con más de la mitad de los concejales, de los 60 concejales, perdía la 22 nada más, la circunscripción Lugano, Villa Lugano, que era la de Lorenzo Miguel, y ganaba en todas las demás comunas, circunscripciones. Y ahora vemos una división comunal donde el radicalismo tenía presencias testimoniales, uno o dos integrantes de cada junta comunal de las 15 existentes, y ahora tenemos 11 comunas presididas por dirigentes, en general jóvenes del radicalismo, que esa es otra explicación que hay que tener presente. La candidatura de Martín Lustó, la lista que se fue conformando desde Evolución, que es el movimiento mayoritario del radicalismo en el distrito, si bien en alianza con el otro sector, Radicales por Argentina, que conduce el Tano Angelici, ahí hubo una nueva visión, dirigentes jóvenes en lo territorial, local, comunal, y con una lista de legisladores, que es complejo, Ignacio, si miramos la lista cómo quedó conformada, en función de ese cuasi empate que se da en la noche del 13, es casi uno y uno, en algunas de los renglones no hay uno y uno, sino dos y uno, pero el radicalismo está teniendo más de un tercio de los candidatos a legisladores en lugares entrables. Es muy complejo. Yo lo que noto es que hay un gran silencio institucional del radicalismo. El Comité de la Capital, Comité de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Mariela Coleta, no ha tenido una postura institucional y no ha habido una respuesta a esta demanda de divorcio del anuncio de la fórmula que hace Jorge Macri, que yo lo único que creo, coincido contigo otra vez, es que sí, es una decisión deliberada dar por finalizada la sociedad con el radicalismo, aún a costa de perder algunos legisladores.
Claro, a mí la impresión que me da, uno tiene dos formas de leerlo. O es una falta de estilo respecto de aquella máxima que dice que en la victoria hay que ser generoso y repartir el botín, claro, digamos, y festejarlo juntos, o verlo como una amenaza.
Claro.
Verlo como amenaza. Y creo que esto segundo mueve más voluntades que lo primero. Porque lo primero es una cosa espontaneista que te sirve. Ahora, si vos ves que una fuerza te empata arriba y en la base se está quedando con la estructura capilar, tienen razón en tenerle miedo, entonces prefieren cortar el cable ahora para que no crezca más.
Ya es Julián, daría la sensación que es como un control de daños, ¿no? Prefiero romper ahora y no que me rompan después.
Claro, además no pueden, no, el que como perdió Evolución esta pelea, esta pulsada interna, tampoco tiene mucha capacidad de reacción. Y la victoria de la coalición por el voto también de los radicales ha sido tan importante, claro, con tanta distancia en la capital, que yo no creo que aún, empezando a hablar de divorcio en los días que quedan hasta la elección general, esto a la primera vuelta o a la elección de la ciudad, esto pueda dar vuelta en resultados. Yo no creo que el llamado de Freddy Storani a votarlo a Santoro vaya a convencer a ese mismo voto radical
Ahí creo que está el voto sociológico, Ignacio. Algo digo hoy en esa columna y algo también vos venís sosteniendo hace mucho tiempo. Va a haber radicales que obviamente sin una instrucción político-partidaria institucional van a votar por Jorge Macri, y creo que es lo que él está apostando, a que no pone en riesgo el resultado final de la elección. Me parece que sí. Yo tengo una anécdota muy vieja, pero no sé si vale, no voy a nombrar a los protagonistas, sí a Jorge Macri. Yo lo escuché a Jorge Macri en el año 2003, antes del balotaje, antes del balotaje que pierde Macri con Aníbal Ibarra. Estuve en lo que entonces se llamaba Compromiso por el Cambio, junto con un lote de dirigentes entonces parroquiales del radicalismo, que iban a hablar sobre la posibilidad de acompañar esa candidatura. Y Jorge Macri los sacó con cajas destempladas de esa reunión. No nombro a los personajes involucrados, me involucraría a mí mismo, yo iba como acompañante, como testigo vivo, digamos, para dar fe. Y la verdad que el gesto de Jorge Macri daba más de un, en ese momento podía ser, hoy no lo es, parecía el de un amateur. No, yo ya lo arreglé esto, y mencionó a otra persona que no estaba presente en esa reunión. O sea, dando por supuesto que iba a sacar esos votos, que la candidatura de Mauricio Macri en 2003, como después sucedió en 2007, tenía el aval de un electorado radical que naturalmente iba a elegir la opción no peronista en la ciudad de Buenos Aires, que siempre tiene, salvo la candidatura de Herman González en 1993, muy paupérrimos resultados en general, o por lo menos con una base, y no supera ese tope. Es que tiene un techo.
En 2003 Macri era también candidato del PJ Capital, Ana Mosso, sí, claro, y Miguel Toma representando una fracción del peronismo dualista.
Sí, señor.
Eso fue, sí, señor, quizá más monstruosa que la anécdota que estás contando vos, ¿no? Ahora, sí, vos ahí lo que estás señalando es una raíz muy que, como ocurre en todos los procesos históricos, vos podrás enterrar el cable o hundir el monstruo bajo tierra, pero siempre va a aflorar, que es el antirradicalismo de los conservadores.
Y si sí, por supuesto.
Hay algo que reivindica siempre que es el origen de Macri y del llamado macrismo, que es el conservadorismo. Y cuando tiene la oportunidad de tomar distancia, además si les mete miedo el radicalismo. Ahora, a mí me gustan las historias con desafío. Yo creo que este periodo de divorcio del pro radicalismo en la ciudad, en una coyuntura tan importante como es esta, porque esta elección uno la está ponderando desde muchos lugares, es una forma de iniciar una nueva vida, como después de todo matrimonio uno también apuesta a reconstruir, a rehacer la vida, y creo que es una forma muy interesante de rehacer la vida de un sector político que en la ciudad es, yo lo he dicho muchas veces, no lo puedo probar porque eso parece una opinión ligera, yo creo que el radicalismo es la única estructura política subsistente que subsiste en la ciudad de Buenos Aires, y es la que aprovecha Macri para montar su esquema. Pero es porque hay una existencia de un radicalismo sociológico en la ciudad que es muy importante, quizá el más importante de todos los partidos. El peronismo no lo quiere, el conservadurismo no,
claro,
tampoco,
claro.
El PRO tampoco.
Y el radicalismo conserva las estructuras porque sigue reuniendo sus comités o llamados comunales, su convención de la ciudad, se discute, se debate, la sesión no se cierra hasta que no toma la palabra el último orador de la lista. O sea, esa institucionalidad sigue vigente en la ciudad de Buenos Aires. Los demás partidos de la ciudad no tienen esta vida institucional que sí tiene el radicalismo, pero preexiste esto que señalás vos en cuanto a que hay un sustrato en la ciudad de Buenos Aires que se identifica con el radicalismo como históricamente como canal del no peronismo. Pero también reconozco lo que decíamos de los conservadores. No hay que olvidarse que a los conservadores no los dejan entrar a la Unión Democrática, y se vengan y van y votan por Perón en el 46, porque eran más antirradical, no sabían lo que era Perón. Era un militar, conservador, pero claramente no era radical, y era anticomunista, claramente.
Ahora, a mí la impresión que tengo de esta elección, que es muy oportuna el debate sobre esta elección, porque está revisando todos el armado político de los últimos 20 años. O sea, lo que se comenzó a construir en el 2003 empieza a ser revisado y se desmorona, y va a requerir un rearmado dentro de una crisis institucional y más que institucional, una crisis económica muy fuerte. Entonces la claridad de los dirigentes, y que hablen los tipos y que opinen, y como decías en tu nota hoy, que los radicales y tal son votadores, también son escribidores, porque los que están dando explicación de lo que está pasando, bueno, Foucault, hacer el documento es muy importante, muy completo, él lo estaba repasando, lo estaba escribiendo los últimos días.
Creo hasta el documento de Casella, que debe estar por salir, en cualquier momento sale el documento de Casella, que es un gran narrador de la realidad, un gran analista.
Creo que el reordenamiento que va a ocurrir a la luz de esta elección es muy importante, y el país que comienza después, esta elección es la elección presidencial número 12 en donde se va a renovar el 10º presidente de la Argentina después de las reelecciones de Cristina y de Menem. Son 12 elecciones desde los 83. Creo que el mundo que hemos vivido hasta ahora, que yo celebro, creo que los 40 años de la democracia argentina han demostrado la solidez del sistema político argentino, que es quizá el más sólido de la región, sin duda, y uno de los sólidos de Occidente, si uno mira de acá a Estados Unidos lo que está pasando. Pero va a haber que rearmar la institucionalidad, porque vienen años sobre esta buena base, pero lo que está no sirve, esta cañería que hay que cambiar.
Se está cayendo, sí, claro.
Bueno, te agradezco mucho, Diego, disculpa la molestia. En un día...
No. Perdón, ¿puedo meter una preguntita breve?
Debe meter una gran pregunta, no una pregunta.
Diego, mencionaste que hay un silencio institucional de la UCR respecto después de la foto de ayer. ¿A qué se lo atribuís?
Yo creo que hay habría como una perplejidad, sin duda, y el enojo que señala, la furia tal vez que señala Ignacio. Yo, a mí me llegan algunas instancias que no puedo revelar porque son chats cerrados de amigos, de correligionarios. También hay de legisladores, intercambian entre legisladores, pero la verdad que me parece que están todavía calculando los efectos de la decisión de la situación nueva que se ha generado. Y también a nivel nacional hay silencio. El Comité Nacional, ha habido una reunión estos días para la que vinieron delegados del interior, pero no ha salido un pronunciamiento todavía concreto y categórico. Yo creo que el radicalismo institucionalmente va a seguir sosteniendo lo que resolvió su convención, que fue ratificando ya desde 2015, como contaba Ignacio, la pertenencia a lo que fue Cambiemos y hoy es Junto por el Cambio. Pero me da la sensación que el radicalismo va a hacer campaña, obviamente, por Patricia Bullrich, pero han quedado todavía situaciones por resolver en algunos, sobre todo en algunos distritos. No hubo un pronunciamiento nunca del radicalismo, sí de ratificación de Juntos por el Cambio, pero no en cuanto a encolumnamiento con uno u otro candidato. La novedad que dejó este proceso electoral de los radicales, sabemos que siempre hemos sido, además de votadores, hemos sabido hacer internas donde no las había. Hemos llegado a tener hasta 3 líneas internas subsistentes y desde tiempo inmemorial. Intransigentes nacionales, que eran los intransigentes de Sabatini y unionistas, y en la época de Alfonsín, más recientemente, radicales de Alfonsín, Renovación y Cambio, Línea Nacional, Balvinismo de la Rúa y Movimiento de Afirmación Irigoyenista, León. O sea, líneas hemos tenido siempre. Ahora hemos visto el PRO dividirse en líneas, dos grandes líneas del PRO. Bueno, ahí está una novedad también.
Bueno, Diego,
yo voy a agregar un elemento que es importante y que nadie va a decir. Acá, este es un divorcio de un país donde la mitad de la vida pública es informal y no está escrita. Acá se están denunciando las cuentas dentro del país y faltan las cuentas offshore de la política.
De la plata negra.
Y de los pactos, de los acuerdos que sabemos todos que existen en niveles opacos, necesariamente opacos. Yo no me quejo, a mí los secretos me apasionan, o sea, no me dan asco los secretos, ni me enojo. Los secretos es secreto y va a seguir siendo secreto.
Nadie se va a pelear por la blanca, si se yo va a pelear entero por mejor, la obra, por la viva.
Si me entero, lo voy a contar. Ahora, todos sabemos que una fuerza como la de Cambiemos, que ha gobernado el país, que gobierna muchos distritos, gobierna las provincias de mayor población, gobierna varias, entre ellas Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Existen acuerdos políticos de superficie, entendimientos expresos que se reflejan en compromisos de gobierno, y hay una gran cantidad de compromisos no escritos. Por ejemplo, todos sabemos que después de las PASO están apareciendo, o no van a aparecer, se están empezando a aplicar los acuerdos discretos que hay entre las agrupaciones para el ordenamiento de las listas. Y vamos a ver que hay dirigentes que deben estar en un lugar, aparecen en otro, o desaparecen, porque figuraron en las nóminas de acuerdo con la ley, pero visto el resultado, ¿cuánto sacaste vos? ¿En qué banda estás? ¿En los que entran, en los que entran? ¿Vos pusiste o no pusiste? Todo eso se revisa. Imagínate vos revisar eso que ocurre después de la elección, PASO, en medio de un divorcio. Empieza a
donde se discute hasta el perro, hasta la tenencia del perro en el divorcio.
¿Qué hay en el Uruguay? ¿Qué hay en Panamá? ¿Qué hay en Liechtenstein? ¿Qué tenés ahí? ¿La burra? ¿Dónde está la burra? ¿Qué hay en el Paraguay? Y creo que eso va a animar mucho, y hay que usar el ojo para tratar de enterarse y contárselo al público, y para eso estamos acá.
Existen los primeros escarceos recién, todavía no vimos nada.
Sí, no hemos visto nada. Por eso digo que hay que mirar, hay que grabar la sesión del diputado y mirar la cara a cada uno. ¿A dónde miran? ¿A quiénes miran los de Cambiemos? ¿A quién miran los del PRO? ¿A quién miran los de Milei? ¿A quién mira el peronismo? Porque acá hay también una cosa que la voy a repetir, pero la gente. Hay gente que no da bola las cosas que no da bola yo. Grabois sacó la mitad de los votos del peronismo en la provincia de Buenos Aires. O sea, Massa vale la mitad, porque la otra mitad la sacó Grabois. Y es importantísimo sociológicamente. Grabois, que sabemos todos, es uno de los valedores de María Migliore, que ha sido la primera renuncia que se produce en el gabinete porteño por la designación de Clara Muzio. Claro. Y acá hay una trama en donde entra hasta el Papa. Vos viste que el Papa está llamando a los curas villeros a una misa de desagravio de la figura del Papa por obra de los candidatos. Están hablando de Milei. Pero en fin, no nos alcanza. Tenemos que. Mira que no tenemos techo, mira que seguimos para arriba.
Pero bueno, siempre sin techo.
Te agradezco muchísimo. Vos sos una personalidad destacada de la cultura que vamos a designar. Te vamos a dar el techo de oro del programa. Te agradezco mucho,
gracias, Diego. Para molestar. Gracias a vos por la llamada, un gusto.
Muchas gracias, Diego, y suerte en Villa Gesell.
ya vamos a ir.
Bueno, un gusto.
Chao, un cariño.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Bueno, volvimos rapidito, Ignacio, así podemos...
Vos habías comentado antes de comenzar, habías señalado la importancia de la denuncia de María Migliore.
Exacto, sí, la verdad que llamó mucho la atención para el afuera, no tanto para el adentro del gobierno de la ciudad, porque ya había un malestar respecto de el rol que había jugado la ministra en la interna, pero sí, llamó la atención que se oficializara ahora.
Sí, María Migliore era una de las valedoras dentro del gobierno de Cambiemos desde 2019, el 2015, de un ala del gobierno que estaba representada por Carolina Stanley, básicamente, que era de un entendimiento objetivo con las organizaciones sociales que tenían en la cabeza a Grabois, y que le permitieron que entre el año 2015 y 2019 hubiera paz en la ciudad y en las calles de Buenos Aires, y cuyo, cuyo, cuya base son los acuerdos entre las organizaciones y el gobierno de Macri para la creación de la, bueno, de la emergencia de la economía popular, del salario complementario de los pobres, de la ley de villas, del censo de la ABAP. Todos esos inventos son inventos de la relación buena que tenía un sector del gobierno de Macri con las organizaciones cayetanas, las ligadas al Papa, que eran no las organizaciones de izquierda y que dominaron la calle durante 2019. Vos pensás que desde entonces ese infierno que sale en la televisión de la ciudad paralizada no existía con una época de Macri, porque la norma de Grabois era se corta media calzada. Y después el entendimiento que ha tenido con la Reta, que fue mucho más fuerte, porque la Reta le había dado este ministerio, tiene asistencia a todas muchas organizaciones que están vinculadas a la economía informal, a los postuleros, a los cartoneros, y fundamentalmente a un capítulo importante de la propuesta de plataforma de la Reta que sostuvo y fue la que sostuvo en la última paso, que es el capítulo de la economía popular en la ciudad de Buenos Aires, que él lo explicaba con mucho detalle. Frente a ese sector había ya en el gobierno de Macri un sector que lideraba Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que era contraria a esta relación, y desde el Ministerio de Trabajo había rigidez, al menos durante el mandato de Jorge Tiaca, porque los grandes adversarios de las organizaciones sociales son los sindicatos, y el gobierno de entonces, ese sector, consideraba que una de las razones de la mala relación con los sindicatos era que se le daba mucho calce a las organizaciones sociales. Uh-huh. En mi opinión, no sé si vos lo compartís, pero en fin, cada uno tiene su ángulo, yo creo que esta renuncia de María Migliore es la ratificación de la demanda de divorcio. Es decir, no tenemos nada más que ver, dice este ala del arretismo ligado a las organizaciones sociales, no tenemos nada que ver con Patricia Bullrich, Milei, Macri, Jorge Macri, etc.
Sí, sí,
o sea, han hecho las valijas y se van.
Sí, sí, coincido.
Yo creo que es un hecho de una importancia muy grande.
Sí, y todavía no se vieron en su totalidad si esto es algo que es únicamente con Migliore o se va a extender a otras áreas del gobierno.
¿En quién pensás vos, por ejemplo, esa información fina sobre...?
La verdad es que yo dudo que en desarrollo económico, que está Giusti, que es una persona que ha hecho campaña por Lustó fuertemente, tenga continuidad. No sé si, y más teniendo en cuenta este divorcio del que estuvimos hablando. Lo intenté chequear, son muy herméticos al respecto.
El divorcio de Evolución es claro, por el desaire más, por la cantidad de votos que consiguió Lustó. Pero sabemos todos que hay una lo que se llama el pro-radicalismo.
Sí.
Hay un sector de radicalismo que quedó del lado del pro y que ese quizá, y tiene posiciones en el gobierno, va a seguir.
Por supuesto, todo el sector ligado a Angelici. Es más, yo creo que sufrió hacer campaña por Lustó, así que va a estar contento de seguir con Jorge.
Bueno,
te dejo porque nos están echando.
Bueno, vienen las noticias y sugiero mirar con detalle y registrar en cámara lenta la sesión de diputados para ver cómo se comporta cada diputado a la luz del resultado de las PASO.
Por supuesto, vamos a estar atentos a la sesión que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Nosotros volvemos el miércoles que viene. Un placer acompañarlos con Ignacio en esta hora llena de información y análisis político. Nos vemos.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.